Un saludo en Radio Colores, en el 107.2 de la FM. Radio Colores, ahora en el espacio de solidaridad. Un espacio de solidaridad se encarga de los contenidos Javier Castrillo. Y en esta ocasión va a hablar, si en la ocasión anterior habló con Cruz Roja, esta vez nos vamos a acercar desde la solidaridad a Spanis, que es muy conocida en Palencia, bueno, a Spanis, Fundación Personas. Está con nosotros Antonio Javier Mota, que es gerente de Spanis, Fundación Personas. Bueno, buenas tardes a ambos, a Javier y a Antonio.
Buenas tardes, María.
Muy buenas tardes.
Y una vez que os hago las presentaciones, yo creo que ya Javier, que tiene las preguntas, pues podéis iniciar esta entrevista, coloquio entre los dos. Recordamos a las personas que nos están escuchando que esto es Radio Colores en el 107.7 de la FM y esto es un espacio para la solidaridad.
Buenas tardes. Como ha dicho Maribel, estamos en Radio Colores, en el programa de solidaridad, y deciros que Spanis Palencia nace formalmente el 25 de julio de 1964, próximamente van a cumplir ya 47 años, y con iniciativa de un grupo de padres ante las necesidades educativas de sus hijos. El 20 de febrero de 1970 es declarada por el Consejo de Ministros entidad de utilidad pública. Tras diferentes vicisitudes, en la década de los 80, se instala definitivamente en la Avenida Madrid número 50, continuando aquí la sede social y los servicios de la misma. En la actualidad, Spanis está formada por más de 600 socios, atendiendo a 150 usuarios. Antonio, bueno, ya te hemos dicho buenas tardes, vamos a que nos expliques y nos digas todo lo que la gente quiere y necesita saber de esta asociación, que para mí es una de las, bueno, todas las asociaciones son importantes, pero Spanis es muy importante también. ¿Qué implica ser la primera entidad en Palencia en atención a personas con discapacidad intelectual?
Bueno, Javier, vienes casi matando, ¿eh?
No, por
vienes entrando,
que no.
Entrando a derecho. Bueno, pues, ¿qué implica ser la primera entidad en Palencia? Sobre todo, responsabilidad. Responsabilidad por los años, por las personas atendidas y sobre todo, por las personas que están detrás de estas siglas, Spanis. ¿Qué implica? Bueno, pues como profesionales nos implica una mejora continua en los servicios, una innovación de los mismos y sobre todo una dedicación a lo que es la misión principal de Spanis, que es luchar, el mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
Uh-huh. Como decíamos antes, Spanis lleva ya muchos años trabajando, aproximadamente 47, pero yo quería que me dijeras en qué se diferencian las primeras etapas, porque no serían parecidas ahora siquiera, de Spanis a la realidad de actualmente.
Mira, Javier, te voy a poner un ejemplo que yo creo que todos los radioyentes de Radio Colores enseguida lo van a ver, esa diferencia. Cuando Spanis empieza en la década de los 60, va dirigida a niños. Niños de 3, 4, 6, 8, 10 años.
Sí, exclusivamente para...
Exclusivamente. Sí. Es ese grupo, como tú muy bien decías en esa introducción tan completa y precisa que has hecho al principio, hay una unión de unos padres que tienen unos niños en edad escolar y tienen unas necesidades educativas que el sistema de aquella época no colmaba esas necesidades. Este grupo de padres se une para dar expectativas a esa educación de esos niños. Y estamos hablando, pues, de esos niños desde los 3, 4 hasta los 10 años. Entonces, lo que se les da es una educación, una formación. ¿Qué es lo que se da ahora en Spanis? Esos niños que tenían 3 años, 5 años, 10 años, tienen ahora ya 50 años. Las necesidades son totalmente diferentes las que tenían hace 40 años que las que tienen ahora. A Spanis, ¿qué es lo que ha ido haciendo en todo este tiempo? Cambiando, programando, dando respuesta a todas esas necesidades que ellos como personas iban necesitando. Las mismas necesidades con 10 años no son con 18, con 25, con 40 o con 70. Bueno, pues ese es el cambio que ha ido produciendo Spanis. Se ha ido adaptando a las necesidades que los usuarios le han ido demandando.
¿Y qué servicios son los que prestan? O sea, porque tenéis cantidad de servicios. Háblanos de ellos, de los servicios que la entidad presta y a quién más dirigido. O sea, no es igual un servicio de una determinada cosa que otro, dependiendo de la edad, de las situaciones, de etcétera. Entonces,
como tú muy bien dices, Javier, dependiendo de las necesidades de cada usuario, tiene una programación diferente. Pero sí que es verdad que digamos que hay una agrupación general de lo que son los servicios nuestros. Nosotros hablamos de los servicios de día, bueno, pues aquellos servicios que se prestan, los comprendidos, pues entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Esos son los servicios de día, que básicamente son servicios ocupacionales en los diferentes talleres que tenemos. Y por un lado, tienen lo que nosotros llamamos el área laboral o prelaboral, en el cual desarrollan a través de esos talleres ocupacionales una actividad productiva, bien sea en la carpintería, en el montaje de materias, en la huerta, bueno, pues ahora que estamos en primavera, lo que es el tema de la plantación y la venta de flores, lo que es en la encuadernación con la reparación de libros o lo que son los boletines que nos llevan las diferentes entidades, en la confección de buzos, de ropa de trabajo. Es decir, hay diferentes actividades que las vamos realizando a lo largo del año y durante esta serie de talleres. Y luego, en función de esas necesidades, de esos que nosotros denominamos niveles, pero más que niveles, apoyos que necesitan estas personas, tiene unas actividades, bueno, pues que se incide más en una parte o en otra. Y luego también tiene lo que es una parte formativa. Aparte de este área laboral o prelaboral, tienen lo que nosotros llamamos un área formativa. Y bueno, pues en función de sus necesidades y de sus capacidades también, bueno, pues tienen esa formación. Ahí lo que estaríamos llamando nosotros lo que es el centro de día o centro ocupacional. Y vuelvo a repetir que podía estar entre las 9 de la mañana, las 5 de la tarde, incluyendo los servicios de comedor. Uh-huh. A partir de las 5 de la tarde entraríamos ya en lo que son, bueno, pues en los diferentes regímenes que tenemos. La mayoría de los usuarios acuden a sus casas y otros tienen los servicios.
De ocio.
Sí, sí, ahí entraría lo que es el ocio en esa parte, sí. Pero entraría también lo que es los servicios residenciales.
Ajá.
¿Hasta dónde duran los servicios residenciales? Bueno, pues hasta el día siguiente, que tienen que volver otra vez a los talleres. ¿Cómo se desarrollan esos servicios residenciales? Bueno, pues por un lado, en la residencia, que nosotros llamamos residencia Nuestro Hogar, que está ubicada en la Avenida Madrid, ahí estamos hablando que hay una capacidad para 53 usuarios, de los cuales prácticamente la mitad está en un régimen permanente, es decir, de 365 días al año, 24 horas al día. ¿Por qué están en ese régimen? Bueno, pues porque la mayoría de ellos, sus padres ya han fallecido, en algunos casos no tienen familia tampoco, o por las situaciones propias familiares es aconsejable que estén en este tipo de régimen. Y luego, aparte de lo que es el servicio residencial, tenemos también viviendas. Son unas viviendas tuteladas, bueno, pues para aquellas personas que tienen una mayor autonomía y conviven, desarrollan su actividad en lo que son estas viviendas. En Palencia tenemos 5 viviendas y en Aguilar de Campo tenemos otra vivienda, porque sí que se me había olvidado que nosotros también tenemos otro centro en Aguilar de Campo, tanto de centro de día como residencial, y el residencial, al ser más pequeñito, bueno, pues es una vivienda. Eso sería prácticamente lo que es el día a día de los servicios como tal. Dentro de estos servicios, pues se llevan a cabo muchísimos o multitud de programas. ¿Qué otros servicios podemos tener o son los que presta la entidad? Bueno, pues nosotros tenemos otros dos programas, por llamarlo en ese sentido, que serían lo que nosotros llamamos atención temprana, que va dirigido a niños de 0 a 3 años, y los programas de cualificación profesional, que es hasta 21 años, es una especie de formación profesional. Eso sería lo que es el núcleo del día a día. Con todos estos servicios, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues multitud de programas. Bueno, pues yo te podría comentar desde programas de autonomía personal, de educación de adultos, de habilidades para el trabajo, habilidades sociales, de unidades de apoyo. También hay intervenciones por parte de los equipos multiprofesionales que tenemos de trastornos de conducta que puede existir en alguno de los usuarios que nosotros tenemos, programas de desventaja social, acompañamiento de duelo. Este es un programa para nosotros importante porque, como te había dicho antes, los padres que tenemos, los familiares, van siendo ya muy mayores. Tenemos una media de edad de padre en torno a los 72 años. Entonces, bueno, pues lo que es el programa de duelo es, bueno, pues apoyar en las diferentes fases del proceso del duelo. ¿Qué es lo que hacemos? Potenciar la expresión de los sentimientos personales y de esta manera, bueno, pues favorecemos la adaptación a la ausencia de lo que va a ser esas personas de referencia que los usuarios tienen en el día a día como referente personal. Tendríamos también programas de autodeterminación o autogestión, que por cierto, estos programas de autogestores acuden a estos mismos micrófonos semanalmente a través de un programa, sí, en Radio Colores. Uh-huh. Ellos mismos son las personas que que programan, valga la redundancia, el programa en Radio Colores, y bueno, pues no deja de ser una experiencia muy buena, bueno, pues para lo que es la asociación nuestra, el podernos abrir a través de lo que es Radio Colores, y especialmente ellos que pueden expresar, porque aquí sí que no tienen ningún tipo de cortapisas, en el sentido de poder expresar, no decir sus sentimientos, pero sí sus pensamientos, lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, lo que ellos desean, y bueno, pues a través de las ondas de Radio Colores llega a lo que sí. Es la población de Palencia.
Sí, ¿y algún programa así que tengáis previsto de cara al futuro?
Mira, tenemos dos programas principalmente que les he pasado un poco por encima. En primer lugar era el programa de atención temprana. Sí, el sí. Programa de atención temprana es un programa que ha sido líder a nivel de Castilla y León. Nosotros contamos con un equipo multiprofesional compuesto por un psicomotricista, un logopeda y un fisioterapeuta. ¿En qué consiste este programa? Son para niños que tienen algún tipo de discapacidad o están en riesgo de padecerlo. Es decir, puede ser gente que ha nacido siete mesín, ocho mesín y necesita algún tipo de ayuda en esos primeros días o en esos primeros meses de vida. Bueno, pues el equipo multiprofesional lo que hace es, por toda la provincia de Palencia, en concordancia con el centro base y dependiendo, por supuesto, de las pautas que ellos nos marcan, damos atención a los servicios que nos solicitan. Es decir, bueno, pues en Guardo hay un niño de un año que necesita logopedia dos días a la semana, el equipo nuestro se desplaza allí, que es en un pueblo de La Pernía, pues a La Pernía, vamos, daros cuenta que normalmente este equipo está haciendo una media diaria, cada uno de en torno a los 250 kilómetros diarios, caray. Pues para recorrer lo que es toda la provincia de Palencia, es alargada Palencia, y bueno, pues en ese sentido este equipo, dependiendo del centro base de la Gerencia de Servicios Sociales, bueno, pues llegamos a lo que es toda la provincia de Palencia. Es un programa muy satisfactorio, bueno, pues porque trabajas con bebés, con niños y ves la evolución y sobre todo ves lo importante que es la atención temprana en los primeros meses de vida, en los primeros días de vida. Bueno, el tener unos determinados servicios en esas edades tan tempranas sí que va a marcar cara al futuro determinadas habilidades que puedan llegar a conseguir. Y por otro lado, tenemos también en estos momentos unos programas también innovadores, que son los programas PCPIs, dependen de la Consejería de Educación y son los programas de cualificación profesional. Que en este momento nosotros tenemos dos tipos de programas, uno que es de auxiliar de alojamiento y otro de servicios auxiliares administrativos. Uh-huh. Es una especie de formación profesional, son dos cursos escolares en este sentido y se combina lo que es la teórica, hay dos profesores, son clases teóricas, con la práctica. En estos momentos están haciendo prácticas en empresas palentinas, te puedo decir desde el Hotel AC hasta la Gerencia de Servicios Sociales, pasando por la residencia de Puente del Hierro, el CAN Nuestra Señora de la Calle, es decir, diferentes instituciones y empresas solicitamos la colaboración para poder realizar las prácticas y las personas nuestras, después de la preparación que han tenido durante el año teórica, bueno, pues durante un mes, con la supervisión de unos tutores, van a realizar esas prácticas en estas empresas, depende luego del tipo de perfil que sea el programa.
Y responderán estupendamente, claro.
Sí, primero para ellos es una satisfacción el poder demostrar a terceras personas lo que ellos han aprendido, exacto, y lo que ellos
sí,
valen,
sí, sí.
Y sí que muchas veces es una sorpresa, bueno, porque muchas veces el mundo de la discapacidad intelectual es una desconocida. Sí. Muchos compañeros les llaman que son los grandes ausentes, es decir, estamos ahí, sí. Pero no se sabe que estamos. Nos ven, pero no saben dónde estamos, qué necesidades tenemos. Y muchas veces, bueno, pues a través de lo que puede ser este tipo de programas, nosotros estamos demostrando que somos tan capaces en hacer determinadas actividades como puede ser capaz cualquier otra persona.
Muy bien. Bueno, luego vamos a hablar de la marcha, pero sí que la marcha es una de ahí donde se apoyes un poco en la financiación y tal, pero después hablamos de ella. Yo sé que todas las ONGs, sin ánimo de lucro, siempre el problema económico pues es difícil, siempre no se llega, siempre se anda con problemas económicamente. ¿Cómo sostenéis vosotros económicamente? ¿Cómo sostenéis?
Uf, te iba a decir, ni lo sé.
Ya, es que es muy complejo.
Sí, mira, cuando me hablabas antes de qué proyectos teníamos y cara al futuro, bueno, pues en el breve tiempo pasado hemos abierto dos viviendas nuevas, un nuevo proyecto de un nuevo centro que hay también, y refiriéndome a la pregunta tuya, ¿y cómo sostenéis económicamente? Bueno, nosotros principalmente a través de un convenio con la propia Consejería de Familias, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, conveníamos las plazas que tenemos y a partir del año que viene van a ser todas concertadas. Esto se hace a través de la federación que nosotros pertenecemos, junto con otras 39 entidades a nivel de Castilla y León. Se firman unos acuerdos con la Gerencia de Servicios Sociales y a nosotros nos pagan en función de las plazas que tenemos. Esa misma plaza la pagan en Soria, en Valladolid, en Segovia y en Palencia. Es decir, en toda la comunidad de Castilla y León.
Son conciertos con la gerencia, ¿no?
Son conciertos con la Gerencia de Servicios Sociales. Entonces, esa es una de las partes de por donde nosotros nos financiamos. Es decir, es una subvención, es una contraprestación de servicios, porque nosotros realmente estamos prestando un servicio que nos tiene contratado la Administración. Y sí que es verdad muchas veces que, bueno, pues el dinero no llega cuando tiene que llegar y, bueno, los grandes beneficiarios en todo esto son los bancos. Son los bancos porque nosotros dependemos mucho, bueno, pues en ese sentido de bancos para temas de créditos para ir abordando lo que es el día a día. Es decir, nosotros en estos momentos, ahora en el mes de mayo vamos a recibir los primeros ingresos, pero llevamos desde el mes de enero funcionando. Con profesionales, con usuarios, con luz, agua, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí necesitamos tener un remanente económico que principalmente viene, bueno, pues temas hipotecarios o temas crediticios a través de lo que son los bancos.
Si es que la Administración siempre funciona así.
Bueno, sabemos cómo funciona, sabemos que paga. Entonces bueno,
sí,
pues
pagan, pero bueno, había que hacer también pegar con no un toque de atención, pero sí decirles a la Administración que procuraran ser con estas instituciones sin ánimo de lucro, que fueran, no sé, que adelantaran un poco más el dinero, porque no hay forma, hasta que no justificas todo y eso tarda muchísimo en pagar y a veces se pasa muy mal. Me imagino que a veces tendrás problemas para salir un poco adelante.
Bueno, pues siempre tienes que andar negociando con proveedores, tenías que pagar el tema de los pagos en unas determinadas fechas y bueno, pues igual en algún momento y puntualmente tienes que aplazarlo, pero bueno. Seguimos.
Pues al hilo de la financiación que decíamos.
Tendríamos, en primer lugar sería la Administración, es decir, en esa línea es la que nuestra principal fiadora de los servicios, nuestros principales ingresos vendrían a través de la Administración, a través de esa corresponsabilidad que existe con los servicios. Por otra parte, las propias familias también pagan por la prestación de los servicios que se hace a sus hijos o a sus hermanos o a sus familiares. Y luego, en menor medida, tendríamos también una financiación que nos vendría por la venta de los productos que nosotros hacemos, es decir, nosotros estamos dados de alta en los IAEs, estamos contribuimos económicamente con nuestra facturación a través del IVA, el IRPF, es decir, estamos dados de alta como cualquier otra empresa. Y la venta de esos productos, bueno, pues nos ayuda a sostener también lo que es el día a día de la Administración. Y en otra medida, bueno, lamentablemente cada vez menos, pero de vez en cuando también nos llega lo que son las donaciones y las legaciones. Te puedo decir que en la línea de donaciones, de las últimas que hemos recibido, fue una vivienda. Bueno, pues una señora mayor en su momento se interesó por lo que nosotros estábamos haciendo, no tenía familia y dejó escrito que a la fecha de su fallecimiento el piso pasase a Spanish, a la entidad. Bueno, yo creo que esta señora que nos tiene que estar viendo desde el cielo tiene que estar orgullosa porque estamos dando vida, estamos dando utilidad a lo que ella nos ha dejado. En estos momentos hay 5 personas que están viviendo con una supervisión en ese piso. Posiblemente, no voy a decir que no estén viviendo en ese piso, igual tenemos que abrir de otro, pero sí que nos ha facilitado a nosotros la rapidez con la cual 5 personas que antes estaban en una residencia han podido demostrar que son autónomas, que son capaces de vivir solas con una determinada supervisión de unos monitores, pero la satisfacción personal que ellos tienen y esa autonomía que les está dando, bueno, pues es gracias a esa donación de esta señora que nos dio el piso.
Oh, interesante. Los chavales que viven en pisos de estos, ¿qué problemas presentan? O quiero decir que a lo mejor son chavales que no tienen padres o algunos otros tienen familia y están también conviviendo con
sus
compañeros.
Sobre todo es por necesidades sociales. Lo que comentabas tú, puede ser que los padres ya sean mayores o incluso son de la provincia, porque nosotros todas las personas no son de Palencia capital. Tenemos también muchísima gente de la provincia. Entonces, bueno, pues no van a estar continuamente desplazándose a Palencia a hacer la actividad diaria. Viven o bien en la residencia o bien en las viviendas. Lo que sí que todas aquellas personas que viven en estas viviendas es gente autónoma, es decir, tienen una autonomía, bueno, pues para poder circular ellos solos, para de hábitos de higiene, hábitos de comida, incluso de preparación de
comida. ¿Hacen la comida ellos también?
Sí, con la supervisión de lo que es el monitor de referencia que tienen, ellos van a hacer la compra de su comida, es decir, diariamente ellos tienen un menú. y cada día le toca a una persona elaborar el menú, preparar, y cuando digo elaborar es ir a la tienda, bueno, pues hoy hay pescado, hay que ir a comprar el pescado, hay que ir a comprar la fruta, hay que preparar la cena, hay que preparar la comida o hay que preparar el desayuno, y de eso se encarga cada día una persona, igual que el limpiar la casa, el tener que fregar, bueno, pues toda la batería de cacharros, el hacer las camas, el tenerlo, bueno, pues en condiciones igual que tenemos cada uno en nuestra propia casa. Es decir, eso para ellos supone un esfuerzo, pero a la vez una satisfacción. Primeramente, toda la gente que está primero en pisos ha pasado un periodo de adaptación en lo que es la residencia, gente que igual lleva 2, 3, 4, 5, 6 años en la residencia y posteriormente han pasado a los pisos. Bueno, pues aun significándoles para ellos un mayor costo en el sentido de decir, en la residencia todo el día hay monitores, la comida se la dan hecha, las camas también, la limpieza la tienen hecha, es decir, es mucho más cómodo. En el momento que pasan a los pisos no quieren volver a la residencia, aunque significa para ellos un mayor costo, un mayor esfuerzo personal. Pero bueno, lo ponen en la balanza entre el esfuerzo personal que tienen que hacer y la satisfacción de vivir en una vivienda, y bueno, pues para ellos es mucho más gratificante.
Muy bien, pues estamos a 4 días, caso ya de la marcha. Háblanos cómo se va a realizar en el presente año la edición, que creo que es la número 32 ya, o por ahí, ¿no?
Sí, la número 32 tenemos ya, parece mentira, pero bueno, pues 32 años marchando por Palencia y provincia.
Sí.
Bueno, la marcha va a ser el sábado día 7 de mayo, como tú muy bien decías. La salida es a las 9 y cuarto de la mañana para los andarines y a las 9 y media de la mañana, a las 9 y cuarto para los ciclistas y a las 9 y media para los andarines. Hacemos esta diferencia en los horarios para que no coincidan en el recorrido, es decir, es molesto que tú vayas andando y venga gente con bicicleta adelantándote o pasándote. Entonces, bueno, pues hacemos esta diferencia. Primero salen los ciclistas y posteriormente salen los andarines. El recorrido es un recorrido muy cómodo, estamos hablando de 16 kilómetros, totalmente llano, y sobre todo, y para mucha gente de Palencia, parajes que tienen a 2-3 kilómetros de Palencia no les conocen y jamás hubiesen pensado que eso estaba, pues casi abriendo la ventana de su casa lo pueden ver. Me estoy refiriendo a lo que es concretamente el canal de Castilla. Nosotros salimos de la dársena del canal, por lo que es toda la ría, acudimos hasta el puente Sandoval, que es el puente que está en el centro de San Juan de Dios, para subir al monte, y desde ahí por Viñalta, todo lo que es la sirga del canal, vamos hasta la fábrica Harinas de la 30, y posteriormente desde la fábrica Harinas de la 30 regresamos a Palencia a través del Camino San Román, el segundo sotillo donde reponemos fuerzas de todo el desgaste que hemos hecho, y este año acabamos en la Plaza Mayor. Bueno, pues el canal de Castilla, toda la zona, a mí me encanta, y sobre todo hay una zona que es la zona de Viñalta, todo el embarcadero, las esclusas y toda esa parte de ahí, bueno, pues, y sobre todo en la época que vamos, que es ya primavera, bueno, pues espectacular.
Bueno, que tengáis suerte que no llueva, que hay años que ha llovido.
Sí, en 32 años nos ha llovido, solo hemos suspendido la marcha un año porque, bueno, fue hace concretamente 3 años el diluvio universal, lo que había caído sobre todo el día anterior, lo que estaba lloviendo ese día, y lo que nos preocupaba y nos preocupa siempre, bueno, pues es la seguridad de tanto de andarines como ciclistas. Intentamos correr los menos riesgos posibles y, bueno, pues entendíamos que el terreno no estaba en condiciones para practicar tanto la bicicleta como el andar, y suspendimos la marcha en ese sentido. Esperemos que no.
Yo me acuerdo de hace muchos años, porque la marcha que hacéis ahora ya lleváis haciendo bastantes años, pero antiguamente siempre hacíais la marcha que salía desde un pueblo, por ahí, quizá eran más largas, o a lo mejor habéis encontrado alguna problemática. ¿Por qué habéis cambiado ya, en vez de salir de un pueblo, a hacerlo directamente aquí en la capital?
Sí, mira, te contesto lo que es la evolución propia de la marcha. Como tú muy bien decías, cuando empieza la marcha, las primeras marchas se hacen desde Valladolid-Palencia. La hacíamos en colaboración con Asprona Valladolid. Los de Valladolid venían en autobús los de Palencia, nos íbamos hasta Valladolid, salíamos todos juntos y luego el regreso ellos le hacían al contrario, lo hacían solos. Bueno, pues eran marchas de prácticamente 50 kilómetros. ¿El por qué ese significado de esas marchas tan largas? Porque en aquella época el componente económico que tenía la marcha era importantísimo. Te puedo decir que en la recaudación nuestra de la marcha podía suponer igual un 60-70% del presupuesto general de la entidad.
Sí.
Es decir, que si en aquella época teníamos un presupuesto pues de 40 millones de pesetas o de 30 millones, igual la recaudación de la marcha significaba 25 o 30 millones. Es decir, el 60% del día a día de Aspanis consistía en la marcha. Entonces la recaudación era peseta al kilómetro. Cuanto más kilómetros se hiciesen, más recaudación se tenía. Eso en la actualidad ha cambiado. Después empezó a hacer ya desde la provincia de Palencia, pero también con ese mismo significado, que a veces sale de un pueblo diferente y se acababa siempre en Palencia, recorridos en torno a los 35, 40, 45 kilómetros. En la actualidad eso se empezó a cortar porque ya los participantes ya no pagan por kilómetro andado, sino que es el donativo que ellos quieran dar a ese participante. Se dejó de salir de algunos pueblos porque no queríamos correr, lo que te comentaba antes, riesgos, porque antes, bueno, pues podías ir hace 30 años por una carretera nacional y no tenías mayor problema. Hoy ya no te voy a decir ir por una carretera nacional, ir por una carretera comarcal es jugarte el bigote. Entonces, bueno, procuramos que por donde transcurra la marcha sea sobre todo caminos transitables. Entonces, bueno, pues ha habido unos años que hacíamos lo que era una subida al monte, bajábamos lo que era la zona de Villamuriel, y desde hace 4 años, bueno, pues no voy a decir que descubrimos, pero sí que empezamos a hacer esta ruta, que era muy cómoda para la gente porque no tenía ninguna dificultad orográfica, y en ese sentido es por lo que ya no volvemos a salir de ningún pueblo. Pero nosotros no tenemos ningún problema en hacer una marcha de 15, 16, 18 kilómetros, pues desde Grijota, desde Villamuriel, desde cualquier otro pueblo, pero siempre buscando lo que te comento, el poder ir andando, el poder realizar la actividad sin ningún tipo de peligro.
Sí, sí, presidente. Pues es. Yo creo que es muy importante eso, sobre todo el peligro, porque ir por una carretera estrecha siempre crea un peligro increíble.
Aquí, sí. aquí lo que se trata sobre todo es de disfrutar del día. La gente va en familia, van los padres críos, van los amiguetes, van, bueno, pues a pasar un día de campo. Tú te coges por la mañana a las playeras, no es ninguna competición, y vas a hacer una marcha. Una marcha, primero, que estás colaborando con un fin social, y luego a pasar el día. Vas a descubrir algo de Palencia nuevo y sobre todo a hacer ejercicio también. Es decir, vas a hacer 15 kilómetros que te van a venir muy bien al cuerpo. Cada muy poco tiempo hay controles, hay seguimiento por parte de Protección Civil, de Cruz Roja, de la Guardia Civil, de la Policía Local, de bomberos, ambulancias. Es decir, hay una infraestructura grandísima detrás de lo que es la marcha. Podemos estar hablando de cerca de las 150, 200 personas que se encargan de lo que es toda la infraestructura para que todo salga bien y no haya ningún problema de nada. Entonces, mayores ventajas que esas, que vas a ir tranquilamente, tienes puestos de agua, tienes puestos en los cuales te van a dar unos frutos secos, a mitad de camino vas a tener un bocadillo para reconstituir las fuerzas, un helado, la llegada. Es decir, en definitiva, se trata de pasar un buen día sin agotarte. Se sale tranquilamente 9:30 de la mañana, 12:30, 1, bueno, lo has hecho más que de sobra, yendo un paso muy tranquilo. Muy tranquilo, y bueno, pues se trata eso en definitiva de pasar un buen día.
Bueno, por todo lo que has dicho y todo lo que nos has explicado de la marcha y tal, desde aquí, desde Radio Colores, pues queremos hacer un llamamiento a esas personas que están un poco indecisas, pues que se animen y que colaboren, porque es una colaboración y es pasar una mañana extraordinaria y bonita y hacer una buena hora.
Bueno, se pueden inscribir aquí en Palencia Capital, se pueden inscribir en la caseta que está instalada en la Plaza Mayor, ¿no? Sí. En el Consejo de la Juventud también, y en las propias instalaciones de Aspanis. Y bueno, pues para aquellos rezagados de última hora que están indecisos, que no saben si van a poder ir o no, el propio día de la marcha, en la propia salida, también, ¿no?, se pueden inscribir.
Muy bien. Bueno, nos has hablado antes de los servicios y de esas cosas, pero desde un punto de vista más lúdico, ¿existe otro tipo de servicios que no sean prelaborales o formativos? Y yo aquí quería también que me hablaras un poco del voluntariado, bueno, el voluntariado que tenéis y todo eso.
Va muy unido, las dos preguntas o las dos cuestiones que me estás planteando van muy unidas, otros servicios que tenemos y lo que es el voluntariado. Por un lado, nosotros tenemos lo que nosotros llamamos ocio y tiempo libre, a través de profesionales eso está dirigido, es decir, nosotros de lunes a sábado en lo que llamamos Club de Ocio Arambol, la Asociación Juvenil Arambol, que está en el Paseo San José, gracias a todos los vecinos que viven allí, que nos tienen que soportar, bueno, yo creo que nos soportan amablemente día a día.
Te digo que yo soy vecino, yo vivo encima de vosotros y no tenemos nunca ningún problema con vosotros, y no soportamos, sino que estamos encantados de que vayan por allí.
Me alegro. Y bueno, pues ahí tenemos, a partir de las 5 de la tarde, cuando acaban las actividades de lo que es el centro de día, a partir de esa hora tenemos un ocio dirigido que, pues, de periodismo, de teatro, de, bueno, pues un montón de actividades en ese sentido de ocio. Y por otro lado también tenemos un club deportivo que participa en una liga regional tanto de baloncesto como de fútbol sala, que competimos con otros equipos de nuestras características a nivel de toda Castilla y León. Esas serían esas dos partes más lúdicas. ¿Quiénes forman parte o por qué, gracias a quién, podemos hacer todos estos programas dentro del ocio? Bueno, pues del voluntariado, porque nosotros tenemos una persona que es la responsable de todo este servicio de ocio y tiempo libre, es la encargada, la que diseña
Elena.
Sí. Es la persona que les conoces muy bien, es la persona que diseña todos estos programas, es la que hace el día a día, lo que se va a hacer, en lo que se va a participar, pero una cosa es lo que se programa y otra es el poderlo hacer luego. Y nosotros lo podemos hacer, bueno, pues gracias al voluntariado que tenemos. Es un voluntariado que está reglado, hay se firma una serie de compromisos cuando van a entrar, porque no sustituyen ningún tipo de puesto de trabajo en ese sentido. Y bueno, yo creo que es un enriquecimiento doble, tanto para la persona que participa como voluntaria, como para las personas que reciben ese voluntario, es decir, los usuarios de Aspanis en este caso. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros sí que estamos encantados, bueno, pues con todas aquellas personas que participan voluntariamente en este tipo de actividades. Y desde aquí sí que darte las gracias y una llamada, bueno, pues a todas aquellas personas que han tenido cierta inquietud de participación en algún tipo de entidad, bueno, pues que las puertas de Aspanis están totalmente abiertas para recibir la colaboración. Aquí sí que no hay ningún tipo de edad, es decir, pueden participar como voluntarios personas de 16, 18, 20, 30, 50, 80, los años que quieran, porque de todos aprovechamos su buen hacer y su buena sapiencia. Y a nosotros, bueno, pues es algo que lo vamos a recibir pues con los brazos abiertos.
Muy bien. Toda infraestructura necesita de recursos humanos, aparte de voluntariado que acabas de hablar y que veo que muy bien. ¿Con qué plantilla contáis para llevar a cabo todos los servicios? Porque, lógicamente, tenéis que tener una plantilla de profesionales, porque si no sería imposible hacer todo esto que estáis continuamente haciendo. Y tenéis que tener una plantilla, imagino que amplia, ¿no?
Nosotros contamos con una plantilla de 95 personas, de las cuales estamos hablando en torno a 30 personas, son personas con algún tipo de discapacidad, incluso una gran parte de ellas con discapacidad intelectual, y te voy a decir, esas personas con discapacidad. Es decir, lo que es la atención directa la estaríamos llevando, bueno, pues en torno a unas 60 personas. Ahí estamos hablando de cuidadores, estamos hablando de personal de cocina, estamos hablando de encargados de centros de día, estamos hablando de los encargados de residencia, de viviendas, equipos técnicos, bueno, pues todo eso estaríamos hablando de esas 65 personas. Y luego, aparte, bueno, pues nosotros teníamos un potencial humano que podía trabajar, pero que no tenía oportunidad de trabajar porque no se le brindaban. Y no nos tocó más remedio que constituirnos en empresa. Esa empresa se constituye a través de un centro especial de empleo. Es personas con discapacidad intelectual. Entonces, todas las personas que trabajan en el centro especial de empleo, todas las personas tienen algún tipo de minusvalía. Y la mayoría de ellos tienen discapacidad intelectual. Y en esa línea de trabajo tenemos, bueno, pues tres grandes líneas. Una que sería jardinería. Sí, otra limpieza y otra lavandería. Uh-huh. Está claro que para poder conducir un vehículo, bueno, pues una persona con discapacidad intelectual no puede conducir, pero sí que hay otras personas con otro tipo de discapacidad que sí que pueden conducir, por ejemplo. Bueno, pues esa lavandería, te puedo decir que nosotros estamos haciendo, vamos a concursos como el resto de otras empresas. En estos momentos, bueno, pues tenemos un concurso de todos los centros de salud de Palencia capital y provincia. Todos los centros de salud les lavamos nosotros, pero también lavamos a particulares y lavamos a restaurantes también de Palencia y a hoteles también. Limpieza, bueno, pues lo mismo, unas veces ganamos los concursos y otras les perdemos. Y estamos, bueno, te puedo decir, desde Repsol hasta la guardería de la Fundación Villandrando, hasta menores, hasta, bueno, pues hay diferentes entidades que nosotros realizamos los servicios de limpieza en Palencia. Y se siguen contando con nosotros o porque ganamos esos concursos, por un lado, porque somos competitivos, pero también porque sabemos hacer el trabajo. Nosotros estamos certificados en normativa ISO. Es decir, las empresas, igual que puede estar FASA, por ejemplo, en Palencia, certificado con una normativa ISO, nosotros estamos también en certificados de calidad. Bueno, pues el Centro Especial de Empleo, con todas esas personas que trabajan ahí, bueno, pues tiene esas certificaciones ISO también.
Muy bien. Otro tema. ¿Cómo se ve la prestación de los servicios con la llegada de la denominada Ley de Dependencia, que es un tema un poco nuevo, así? A ver qué me puede decir de la Ley de Dependencia.
Este es un resoplido porque, bueno, pues como todo lo nuevo asusta, y en estos momentos, bueno, la Ley de Dependencia, que puede representar, por un lado, seguridad, pero por otro lado también una incertidumbre. Una incertidumbre respecto, por ejemplo, en el caso nuestro, la prestación de los servicios. Hasta estos momentos la prestación de los servicios había un bimonopolio, es decir, los centros eran o bien de titularidad pública, como puede ser en el caso de Palencia, el CAN Nuestra Señora de la Calle, y por otro lado, entidades como puede ser la nuestra, que presta los servicios, entidades sin ánimo de lucro. A partir de la Ley de Dependencia entra ya en juego un nuevo agente, que son las entidades con ánimo de lucro, es decir, el ejemplo está claro, es decir, residencias como puede ser en el sector de mayores, hay muchas residencias que están gestionadas por entidades con ánimo de lucro. Bueno, pues ese sector es el que está entrando ya en el sector nuestro, la discapacidad intelectual. Entonces, Desde ese punto de vista, bueno, pues te crea una incertidumbre, sobre todo en la prestación de los servicios, en la calidad de esos servicios. Nosotros, como entidad sin ánimo de lucro, no quiere decir que no intentemos conseguir beneficios, pero esos beneficios siempre van a repercutir en la calidad y en el bienestar de las personas que reciben esos servicios. Una entidad con ánimo de lucro, lógicamente, su principal cuestión va a ser el lucro, el recibir, el ganar dinero y repartir ese dividendo, pues entre los socios o los accionistas, como es lógico, que forman esa empresa y han puesto ese dinero. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, vuelvo a repetir que te crea una cierta incertidumbre. Para ello, ¿qué tienes que hacer? No puedes, como las avestruces, agachar la cabeza y, bueno, pues como hemos sido los mejores hasta ahora, vamos a seguir siendo muchos años más. Pepito Grillo, bueno, pues el ombligo está ahí, muchas veces de tanto mirarnos se acaba desgastando y pasa uno al lado y después que ha pasado te dice hasta luego. Bueno, pues en ese sentido, nosotros desde hace años venimos trabajando con un proyecto a través de la Federación Regional de Castilla y León, FEAPS Castilla y León, en el cual, bueno, pues se pone hace en torno a unos 5 años sobre la mesa ya toda esta problemática que puede surgir, y a partir de ahí nace un proyecto que le constituimos 5 entidades a nivel de Castilla y León. Es un proyecto pionero no solo en Castilla y León, sino a nivel nacional, en el cual 5 entidades ceden todo su patrimonio, ceden todo lo que ellos tienen para formar una sola entidad, en este caso es Fundación Personas, para intentar, y más que intentar, seguir logrando toda la calidad en los servicios que hasta la fecha se tienen, pero no quedarnos solo en eso, sino seguir ir avanzando, seguir innovando, esa mejora continua. Y eso lo vas a hacer cuando tienes un respaldo mucho más mayoritario. Es más fácil poder hacer todos esos proyectos cuando cuentas con 500 que no cuando cuentas con 2. Bueno, pues un poco en esa filosofía, sin dejar de perder la identidad, en este caso de lo que es Aspanis, sí que podernos proyectar cara al futuro y con el tiempo, y sobre todo permanecer en los servicios, seguir con los servicios de calidad que estábamos dando ahora y mejorarles, bueno, pues a través del proyecto que es Fundación Personas. Te puedo decir que a nivel laboral, Fundación Personas, estamos hablando de que la formamos 1.700 personas. El presupuesto que tenemos para el año 2011 ya está rondando los 35 millones de euros. Y bueno, pues sobre todo es ilusionante. Estamos en un periodo ahora de acople de lo que son todas las entidades, pero sobre todo con mucha ilusión y con mucha proyección de futuro.
Muy bien. Pues no, yo te agradezco tu presencia aquí y espero que volvamos a encontrarnos y que todo el mundo, pues a través de lo que nos has dicho y que amablemente te has prestado a hacerlo, pues te damos las gracias y que la gente conozca un poco más a Aspanis, sepa lo que es Aspanis, volverles a invitar a que participen en la marcha y en cualquier otro tipo de cosa, porque estéis abiertos para cualquier necesidad que tengan. Pues en nombre de Radio Colores, muchas gracias, y me imagino que Maribel pues querrá decirnos también algo.
Bueno, no, yo os lo iba a recordar, que quizá debía de haberlo dicho al principio, pero bueno, Aspanis, ahora Fundación Personas, son en Radio Colores muy conocidos.
Sí, sí, ya lo he comentado Antonio.
Porque es el programa que en los 19 años de historia, en las 2 etapas que lleva Radio Colores, Aspanis ha sido el grupo más fiel, desde sus inicios hasta ahora, el grupo de chavales, de chicos y chicas que vienen aquí a hacer semanalmente su programa, que han pasado desde correautobuses, autogestores, y ahora Mi Voz Importa, ¿no? Que están aquí puntualmente todos los miércoles y que quizá muchas de las personas que nos escuchan sintonizan Radio Colores y lo que más se escucha es a los chicos y a las chicas de Aspanis, ¿no? La visión que nos ha dado Antonio y con las preguntas que iba haciendo Javier es un poco más conocer a fondo qué es la entidad de esos chicos y chicas tan simpáticos que nos hablan.
Y lo esporádico que hablan ellos, ¿eh?
Y lo espontáneo que son.
Una naturalidad cuando
Eduardo, nuestro técnico que está aquí, que está a veces con ellos, se lo pasa bien con ellos.
Si me permite, recuerdo unas entrevistas, pues va a ser ahora 4 años, cuando las elecciones, que invitaron a todos los candidatos a la alcaldía.
Bueno,
a mí me sorprendía la claridad. No aquí te pillo, aquí te mato. No había milongas por medio, sino yo tengo este problema. ¿Cómo lo vas a solucionar tú? Los autobuses no paran,
Hace 3 meses trajeron a don Eliodoro Gallego, al alcalde de Palencia, aquí. Estaban todos y las preguntas eran concretas, la rampa de los autobuses, las cosas que a ellos les afectan.
Sí, sí.
Con una clarividencia que ya la quisiera mucha gente tener también, a veces. Bueno, pues esto es Espacio de Solidaridad, en este caso ha sido el Espacio de Solidaridad con la Discapacidad. Gracias a Javier, que ha sido Javier Castrillo, que es el artífice del programa, y a Antonio Javier Mota. gerente de Aspanis, Fundación Personas, que es el que nos ha contado, nos ha acercado a la realidad de la discapacidad en Palencia y provincia.
Yo simplemente daros las gracias, bueno, pues por esta oportunidad de poder llegar a los palentinos a través de las ondas de Radio Colores y, bueno, pues poder acercar la realidad que tenemos ahí. Yo muchas veces digo, nosotros estamos abiertos, las puertas no están cerradas y cualquier palentino que quiera saber de nosotros, bueno, pues que las puertas están ahí, que lo vea. Y sobre todo, que se sienta orgulloso de una organización de Palencia que contribuye, yo creo, con lo que es el tejido social de Palencia. También, bueno, pues hablamos antes del número de empleos, el movimiento que tiene y demás, pero también que recibe en el sentido que muchas de las cosas que nosotros tenemos ha sido por aportaciones particulares de los propios palentinos. Es decir, yo siempre digo que el ladrillo de este edificio, o la silla, o el tenedor, o el
panachón, o la señora esa,
ha sido aportaciones de los propios palentinos.
Muy bueno, bien. Pues gracias a ambos y nos despedimos en este espacio de solidaridad, deseando sobre todo o apelando a la, si antes decíamos también, la participación y la solidaridad de los palentinos y palentinas. Un saludo y os recordamos Radio Colores en el 107.7 de la FM. Hasta la próxima entrega de Espacios de Solidaridad con otra ONG.